La Garita, en cope.es.
Hola, un saludo. Comienza una nueva edición de La Garita, este espacio de entrevistas relacionadas con asuntos de defensa y del mundo de los militares en cope.es. Les habla Manuel Ángel Gómez. Dentro de poco, dentro de unas semanas, se celebran elecciones en España. Acudirán a votar millones de ciudadanos y entre ellos muchos militares. La Asociación Mayoritaria de Miembros de las Fuerzas Armadas, AUME, la Asociación Unificada de Militares Españoles, ha hecho públicas una serie de propuestas para que los partidos políticos de todos los colores las tengan en cuenta y, si lo desean, las incluyan en sus programas. Propuestas dirigidas a solucionar problemas de los militares y a mejorar su situación. Para conocer estas propuestas está hoy aquí con nosotros el presidente de AUME, Jorge Bravo. Jorge Bravo, saludos.
Hola, buenas tardes.
Hola. Para empezar, ¿por qué han decidido ustedes presentar estas propuestas? ¿Para orientar a los partidos o para qué?
Bueno, para orientar los partidos, y porque muchas veces sabemos que en estos temas de defensa se encuentran bastante perdidos. Tenemos ya una larga experiencia con anteriores elecciones y anteriores programas electorales, y sí que hemos visto que al final, aunque había alguna propuesta que conducente a solucionar algunos problemas, al final se quedan aguas de borrajas, porque verdaderamente no se sabe exactamente qué es lo que se quiere y qué es lo que se está pidiendo, porque, y eso es lo fundamental y eso es lo que nos ha traído a nosotros a hacer estas propuestas. Es necesario saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren los ciudadanos de uniforme, los militares, no ya las Fuerzas Armadas en general, sino en particular los miembros de las Fuerzas Armadas, que en definitiva son los que ponen el voto, los que van a votar ellos y su familias. Y es necesario que se conozca cuáles son esas reivindicaciones, cuáles son esos problemas y esas posibles soluciones a esos problemas, para que realmente los representantes de la ciudadanía sepan hacer unas propuestas que sean acordes a lo que realmente se necesita.
¿Son propuestas solo dirigidas a atender necesidades de los militares?
Bueno, necesidades en muchos ámbitos. Sabemos que nosotros, ya como asociación, nos debemos a una normativa que lo que nos permite es reivindicar, hacer propuestas en los ámbitos laborales, en los ámbitos profesionales, retributivos y sociales, pero eso engloba muchas situaciones que están muy relacionadas pues con todo lo que un militar hace, con todo lo que las Fuerzas Armadas comportan. Se dan situaciones muy negativas estando en misiones internacionales, se dan situaciones muy negativas estando en casa, estando en el propio territorio nacional, y esas situaciones se tienen que solucionar para mayor eficacia de las Fuerzas Armadas y para mayor tranquilidad y dignidad de los propios militares.
Para ir haciendo un repaso de estas propuestas, por ejemplo, ustedes proponen una ley integral de personal. ¿Eso por qué y para qué?
Bueno, sabemos, venimos de una reciente reforma de una ley de la carrera militar, que es una ley de personal, que ha quedado pues realmente en agua de borrajas. Sabemos que en el año 2007, con esta ley, se dio un cambio radical a la estructura de la carrera militar, y generó graves problemas a la hora de acomodarla a su régimen transitorio, a la hora de pasar de unos ascensos, digamos, por antigüedad, que era lo que estaba reglamentado, lo que estaba más generalizado, a unos ascensos por mérito y promoción. Eso, que conlleva alrededor pues muchos otros ámbitos colaterales en cuanto a cómo se promociona, a cómo se forman las escalas, cómo se pasa de una escala a otra. Eso que generó muchos problemas y además muchos agravios para los militares que ya llevan una larga trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, quedó pues pendiente de tener una rectificación de aquello que no se supo hacer en su momento. Esa rectificación la hemos tenido este mismo año a través de una reforma de esta ley de la carrera, y al final hemos visto que esa rectificación prácticamente ha quedado en nada. Entonces nosotros, por supuesto, es lo que hemos dicho, esto no ha dado solución a los grandes problemas que había generado aquella ley, no ha dado solución a los grandes agravios que había producido, y entonces nosotros vamos ya pues abocados a pedir que realmente se revise íntegramente esta ley de carrera, que al mismo tiempo tiene que servir para integrar de una vez por todas a todos los militares, es decir, a ese gran número de militares de tropa y marinería, de militares temporales, que son prácticamente la mitad de las Fuerzas Armadas, que están todavía sin tener su propia carrera profesional. Están contemplados dentro de las Fuerzas Armadas como militares profesionales, pero no tienen su propia carrera.
Dicen ustedes que se solapan las escalas. ¿Qué quieren decir con esto?
Bueno, lo que queremos decir es que queremos que se huya de compartimentos estancos, que lo único que ha llevado es que existan tres grandes clases de militares, y cuando digo clases, en todo el amplio significado de la palabra, hablando de clasismo. Parece que hay tropas por un lado, que hay suboficiales por otro, y oficiales por otro lado. Nosotros lo que queremos es que no sean compartimentos estancos, que la carrera militar sea una carrera, digamos, lineal, donde prácticamente, como ya en su día se dijo con el último gobierno del Partido Socialista, que un soldado podría llegar a general. Queremos que eso sea una realidad, que se establezca un sistema lineal de progresión dentro de la carrera militar, donde no existan compartimentos estancos por escalas y donde la promoción profesional sea algo natural y bueno para la propia profesión. Es decir, que al final los mejores se encuentren en la escala que se encuentren, puedan progresar y puedan llegar a los estadios más altos de la profesión.
En estas propuestas, por ejemplo, piden que se potencie la promoción interna.
Por supuesto, es uno de los graves problemas que tenemos ahora con la ley de la carrera. Sabemos, y como acabo de decir, que esos compartimentos estancos imposibilitan mucho esa promoción profesional por escalas, de cambio de ascenso simplemente, o de simplemente poder promocionar a mayores responsabilidades, a mayores empleos. Eso ahora mismo, la ley no permite que se pueda realizar de una forma clara, lineal y, por supuesto, de cara al beneficio de la propia profesión. Y nosotros lo que abogamos es que exista un sistema que sea claro, transparente y que realmente potencie las capacidades y los méritos de los militares en base a su experiencia y en base a sus conocimientos. Es decir, que un militar que reúne unos conocimientos mínimos, como puede ser tener una carrera y una cierta experiencia, pueda perfectamente progresar en la carrera y llegar hasta los más altos niveles de a cualquier empleo.
También solicitan, por ejemplo, soluciones para los militares de tropa y marinería. ¿Qué tipo de soluciones?
Bueno, como he dicho antes, nos encontramos que prácticamente la mitad de las Fuerzas Armadas son militares de temporales. La mayoría se encuentran encuadrados en las escalas de tropa y marinería, pero también de oficiales, que son oficiales de complemento, que por no tener esa, por no estar encuadrados en lo que es una carrera, se les trata simplemente como si fueran militares contratados temporalmente. Es así, o sea, de facto es así, porque de hecho, al cabo de un tiempo, pues tiene que abandonar las Fuerzas Armadas, irse y buscarse la vida fuera de Fuerzas Armadas. Esto genera dos problemas graves. Uno, primero, la propia situación del propio militar, que después de estar unos años de su vida sirviendo a las Fuerzas Armadas, tiene que abandonarlas, y con todo eso, con todo lo que conlleva de búsqueda de nuevo empleo, de con una gran o con una edad ya avanzada, tratar de buscarse la vida con una titulación que apenas se le ha reconocido dentro de las propias Fuerzas Armadas. Y por otro lado, algo que el propio sistema hasta ahora no ha cambiado, que la propia ley de tropa y marinería vino ya y recogió para como solución, entre comillas, lo digo, lo de solución, a esta situación de temporalidad. Me explico. La ley de tropa y marinería, una de las cosas que decía es que los contratos temporales se pueden prorrogar hasta los 45 años para aquellos que puedan coger ese camino o esa vía de, digamos, de larga duración, que llega hasta los 45 años. Ya a los 45 años tienen que abandonar las Fuerzas Armadas obligatoriamente. Esto conlleva que se vayan a la calle con una pequeña pensión y ya olvidarnos de ellos. Esto, por un lado, que es una cosa muy negativa para el propio militar, que a los 45 años se va a encontrar en la calle y va a tener muchas dificultades para encontrar un nuevo trabajo, y sobre todo en los tiempos que nos encontramos de gran crisis, genera también un problema a la hacienda pública, que es que va a tener que pagar durante muchos años unas pensiones, unas pagas a estos militares que pasan a englobar algo que se llama militares de alta disponibilidad, reservistas de alta disponibilidad, que nosotros hemos cuantificado a través de un estudio que hemos realizado, que durante 20 años va a suponer a la jaca del Estado cerca de 10.000 millones de euros. Esto, por supuesto, es un problema. Así lo están viendo ya las propias Fuerzas Armadas, así lo debe estar viendo Hacienda, cuando se están dando ya una serie de dictados en las unidades para favorecer, para potenciar o para empujar a que los militares se desvinculen de las Fuerzas Armadas antes de llegar a esta edad. Esto quiere decir que efectivamente alguien está viendo ya que eso es un problema. ¿Nosotros queremos acabar con eso? O sea, simplemente por una sencilla razón, porque creemos que todos los militares merecen y necesitan estar integrados en una carrera que no suponga que puedan, que tengan que estar media vida pendientes de que un contrato no se les renueve simplemente porque a un jefe, a un mando directo les cae mal y les pone bajas puntuaciones.
Entonces ustedes quieren que los compromisos temporales desaparezcan del todo o casi del todo, ¿no?
Casi del todo, sí, que es verdad que, bueno, dejamos una especie de contrato inicial, que es el contrato que ya existe para los militares de carrera, que es aquella situación en la que se encuentran los militares cuando están formándose, y luego una vez ya que han pasado un periodo previo de formación y donde ya se ha podido filtrar si realmente esa persona pues es válida o no es válida para ser parte de las Fuerzas Armadas, pues a partir de ahí ya entra a formar parte de lo que es una carrera militar.
Y para la promoción, ustedes quieren que se tenga en cuenta tanto el mérito como la experiencia, y luego son partidarios de que haya concursos o posiciones, creo, y contrarios a los IPEC, ¿no?
Sí, bueno, nos encontramos que el actual sistema que hay, a pesar de que la ley dice que lo que debe imperar es el mérito y la capacidad, junto con la experiencia, pues estamos viendo que el sistema que se emplea pues para medir o para alguna forma cuantificar esos méritos y capacidades de la experiencia, pues no es nada objetivo, no es nada transparente, y eso está generando mucho gran malestar, porque así no lo están haciendo llegar, y así lo estamos viendo los militares que estamos en activo, que estamos viendo que efectivamente al final el sistema no hace que que los mejores sean los que asciendan, o los mejores sean los que vayan a los puestos donde se necesitan mayores cualificaciones. Queremos que sea un sistema lo más transparente posible, por eso abogamos porque ese sistema sea el de concurso-oposición, y con esto pues consigamos que la gente mejor preparada, mejor cualificada y que más experiencia tiene y que más ha esforzado por estar ahí, pues verdaderamente sea la que continúe hacia arriba.
Aparte de eso, además proponen, yendo ya a otro ámbito, que creen que es necesaria la reorganización de los cuerpos comunes.
Sí, bueno, con los cuerpos comunes pues también nos encontramos que hay agravios con respecto a los cuerpos generales, puesto que, por ejemplo, pues no se encuentran con los finales de carrera, no tienen los mismos empleos, eso por un lado. Y por otro lado, a medida que pase el tiempo y con la reducción que se está dando en las Fuerzas Armadas y que creemos que en el futuro va a ser la mayor, pues se van a encontrar con graves problemas a la hora de tener acceso a los empleos superiores. Eso por un lado. Y por otro lado, porque quizá sea necesario que incluso existan más cuerpos comunes dentro de las Fuerzas Armadas. Eso, agarrándonos a lo que la propia Ley Orgánica de la Defensa Nacional en su día ya estableció, donde se decía que había que potenciar que aquellos servicios, aquellos trabajos que fueran comunes a las Fuerzas Armadas realmente estuviesen más, digamos, más centralizados o estuviesen en un ámbito común, como es lo que recogen los propios cuerpos comunes. Nosotros en su día ya reivindicamos un nuevo cuerpo común, como podía ser, por ejemplo, y esto es una cosa muy visual, el de los controladores militares, da igual en qué ejército se encuentren, la función que está realizando es la misma, y ahí podemos ver un ejemplo de cómo podemos simplificar una estructura, hacerla más barata y flexibilizar mucho más el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Estamos con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles. ¿Qué ideas o qué propuestas tienen en relación con la formación?
Bueno, la formación sabemos que está todavía en un impasse, porque realmente la formación tal y como se está llevando a cabo ahora mismo es producto también de la ley de la carrera, como ya dije antes, del año 2007, y los primeros efectos que se están produciendo con aquellos cambios los hemos visto este año, que ha sido, por ejemplo, en la enseñanza superior, ha sido este año cuando ha salido la primera promoción que se ha formado bajo esa ley. Supimos en su inicio que fue muy problemática porque la gente se encontró, aquellos que ingresaron en los cuerpos superiores se encontraron con que era muy duro era muy duro compatibilizar el estudio de una carrera como era una ingeniería, que es lo que se estudia en las carreras superiores, con la formación militar. De hecho, los dos primeros años se produjeron numerosas bajas y eso obligó a que se bajara un poco el listón y la enseñanza militar pues quedase un poco más reducida, ¿no? Como he dicho, los primeros resultados los tenemos ahora. Se tendrá que valorar exactamente estos primeros profesionales cómo han salido. Y también tenemos que ver lo que está pasando con, por ejemplo, la enseñanza en los suboficiales. Es muy difícil acomodar unas titulaciones civiles a las militares. Quizá a lo mejor lo que había que hacer es un esfuerzo y acomodarlo en forma al contrario, o sea, acomodar las enseñanzas o las titulaciones militares a lo civil. Eso está todavía, se está haciendo, no se ha terminado. Se hablaba también de una segunda especialidad, que significa una segunda titulación, que todavía prácticamente no se ha puesto en marcha, y creemos que ahí vamos a encontrarnos con problemas. ¿Nosotros qué es lo que proponemos? Pues proponemos racionalizar mucho más la enseñanza, hacerla mucho más cercana, mucho más igualitaria al sistema general de educación que existe en España, y por otro lado, reducir gastos, como por ejemplo hacer que aquellas personas que quieren integrarse en las Fuerzas Armadas, que ya tienen una titulación previa, pues que no necesiten pasar por un nuevo proceso de enseñanza, sino que simplemente se les acomode con una enseñanza militar a lo que ya hay y automáticamente pues puedan entrar en las distintas escalas, bien como suboficiales o bien como oficiales. Eso reduciría bastante los costes que hay ahora mismo en enseñanza en las Fuerzas Armadas.
Ha mencionado antes la ley de la carrera militar. ¿Ustedes piden compensaciones por los agravios causados por esta ley?
Sí, como dije antes, estos agravios se produjeron porque al cambiar de un sistema a otro de ascensos se dejó a muchísima gente, sobre todo en el ámbito de los suboficiales, también de los oficiales, con unas expectativas de carrera totalmente truncadas. Cuando habían estimado que su vida militar, que a muchos ya les quedaba poco, 5, 6, como máximo 10 años, para finalizar su carrera en unos empleos que ya lo tenían totalmente predeterminados por su trayectoria profesional, de repente se encontraron con que ya no podían ascender. Y al mismo tiempo fueron premiados militares que en su día ya habían pasado a la reserva, fueron premiados con unos ascensos que realmente fue un grave agravio a los militares que estaban en activo. Esta situación, y sobre todo de aquellos que no han ascendido o aquellos que se han quedado, digamos, en la estacada con un ascenso menos o incluso muy retrasados en su promoción, creíamos que tenía que tener no una solución, porque ya es difícil con una nueva ley, pero sí al menos una compensación. Y eso es lo que estamos esperando todavía, que esas personas tengan una compensación de lo que ha surgido, de lo que ha significado tener una carrera militar truncada, cuando sus propios compañeros, incluso de promoción, sí que han podido continuarla sin ningún problema.
Dentro de estas propuestas que hacen ustedes antes, previamente, antes de las elecciones del 20 de diciembre, hay varias leyes y piden también, por ejemplo, una ley con políticas de protección social para los militares.
Bueno, esta es una larga reivindicación de AUME, que aunque sí que es verdad que algunos partidos, como ha sido el Partido Popular o el Partido Socialista, sí que lo han llevado con grandes letras y en términos muy generales, muy globalizadores, realmente cuando se ha tratado de llevar la actividad del día a día, tanto de los militares como de su familia, pues hemos visto que no ha sido así. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos simplemente que la propia idiosincrasia del militar, que tiene mucho que ver con la situación que tiene el militar y su familia cuando un militar está en misiones internacionales, cuando está haciendo realizando ejercicios o maniobras, cuando está haciendo guardias o servicios, o cuando está haciendo unas jornadas muy prolongadas en sus horarios, eso tenga una compensación. Primero, que compense ese trabajo extra que se está realizando, que bien puede ser remunerado, que sea también en descansos y que, por supuesto, todo eso acompañe a la necesaria conciliación de la vida familiar. Sí que es verdad que como funcionarios se nos ha tratado de igualar en muchos sentidos en el tema de vacaciones, jornada y horarios al resto de los funcionarios, pero nunca se ha tenido en cuenta estas otras circunstancias que el resto de los funcionarios no tienen y que a nosotros se nos tiene que tener en cuenta en positivo. ¿Para qué? Para que aquello que se nos tenga que pagar porque realizamos más horas se nos pague, y aquellos descansos que tengamos de tener porque lo necesitamos también para la conciliación familiar estén ahí. No solo por la propia persona y por la propia familia, sino por las necesidades que tiene un militar de estar fresco para poder realizar el día siguiente el servicio que se le va a pedir.
Sobre derechos fundamentales, ¿por qué quieren una reforma de la Ley de Derechos y Deberes?
Porque sobre todo queremos que los derechos fundamentales avancen de tal forma que podamos llegar a ser ciudadanos como el resto de nuestros compatriotas. Queremos ser ciudadanos en todos los sentidos y qué mejor decirlo que en el sentido de los derechos fundamentales, tenerlos exactamente igual que ellos. Sí que es cierto que la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas fue un gran avance. No teníamos nada y de repente nos hemos encontrado una ley que ya empieza a reconocer esos derechos fundamentales a los militares, pero se quedó bastante corta. Y nosotros lo que abogamos es porque, bueno, se siga desarrollando, no ya el propio desarrollo de la ley en sí misma, que también, sino que la propia ley avance y con un nuevo cambio, pues nos eleve a ese escalón que nos falta para ser unos ciudadanos plenos. Hay unos derechos fundamentales, y valga la redundancia, fundamentales para nosotros, como son el derecho de reunión, el derecho a manifestación, el derecho a la propia dignidad, y otro ámbito que también últimamente pues lo tenemos muy presente porque hemos tenido que hacer alguna acción que a lo mejor luego comentamos, como es el derecho a la participación. Nosotros tenemos reconocido a través de esa ley un órgano de participación que es el Consejo de Personas de las Fuerzas Armadas, donde hemos formado parte hasta hace poco. Nos hemos tenido que retirar precisamente los representantes que estamos en él hace escasamente un mes debido a la falta de un funcionamiento verdaderamente democrático y a la falta de que esas propuestas que las asociaciones realizamos a través de este órgano de participación y esas iniciativas que tenemos y esos informes que realizamos a las normativas que nos atañen tengan algo de peso y no como hasta ahora, que realmente ha sido todo papel mojado y solo ha servido este Consejo de Personal para hacer un lavado de cara del propio Ministerio en el sentido de hacer ver que parece ser que ya somos una organización totalmente democratizada y todavía estamos muy lejos de ello.
Desde AUME plantean los problemas de los militares para ejercer su libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio del militar y problemas similares como el derecho a manifestación y reunión, ¿no?
Sí, bueno, de estos derechos que acabo de comentar y estos que me acaba de decir, pues están englobados en los derechos que había comentado antes. Cuando he hablado de la dignidad, pues por ejemplo, un caso concreto es, por ejemplo, el de la inviolabilidad de los domicilios. Nos hemos encontrado con muchos casos. Ahora mismo hay incluso pendiente de juicio algún caso de estos en los cuales pues vemos que todavía no se respeta que un militar, teniendo un domicilio, teniendo una habitación, teniendo una, digamos, una casa donde vive, aunque esté dentro de un acuartelamiento, no se le respeta como tal, sino se le sigue tratando pues como antiguamente eran las antiguas compañías, ¿no? Eso, por ejemplo, un ejemplo de con el tema de la dignidad. Pero sí que con el derecho de reunión y manifestación nos encontramos problemas porque ahora mismo, tal y como está recogido en la ley, realmente es muy o puede dar lugar a interpretaciones y se nos podría llegar incluso a prohibir o incluso a sancionar por el hecho de organizar o de participar en una manifestación, en una reunión. Nos encontramos con problemas, por ejemplo, para hacer reuniones dentro de los cuarteles. Y uno de los aspectos fundamentales también del asociacionismo, y como he dicho antes, muy relacionado al Consejo de Personal y a las actividades que tenemos las asociaciones en el ámbito participativo, pues es que, por ejemplo, las asociaciones y sus representantes no se nos deje trabajar libremente dentro de los cuarteles, informando, dando consejo a nuestros compañeros o simplemente haciendo una simple reunión informativa. No se nos permite y creemos que eso es una grave traba al desarrollo del asociacionismo en general y en particular al derecho de reunión y de participación.
Ustedes no están muy contentos con cómo está la jurisdicción militar. ¿Por qué creen que es necesario que haya cambios ahí?
Bueno, creemos necesario que haya cambios y últimamente lo hemos estado viendo en diversos foros donde se ha tratado pues el tema de la jurisdicción militar. Pues lo podemos visualizar con una sencilla frase, que es que, y lo han dicho ya varios juristas e incluso exministros, que jurisdicción solo hay una, que es la jurisdicción. Cuando se habla de jurisdicción ordinaria parece que se contrarresta la jurisdicción militar, pero realmente jurisdicción solo hay una. Sin embargo, de hecho, tal y como está organizado el sistema de lo que se denomina jurisdicción militar, parece que existir un mundo aparte para los militares, donde ese sistema de derechos que se establece pues a través de toda, no ya solo de la organización de la jurisdicción, sino de su propia actuación, pues la vemos que está bastante empañada por algo como, por ejemplo, falta de imparcialidad, falta de imparcialidad o falta de independencia, puesto que, como todos sabemos, toda la jurisdicción militar, todo lo que se denomina jurisdicción militar, todos sus órganos y todos sus componentes tienen dos buenas, una que es la de la justicia en términos generales y otra que es la del Ministerio de Defensa, la de militares. Entonces es algo que no se comprende, algo con lo que estamos acostumbrados a convivir, pero que realmente al final genera que esa dicotomía sea muy difícil tenerla, digamos, quitarnos de ella a la hora, pues, por ejemplo, de enjuiciar, a la hora de hacer expedientes, puesto que el empleo militar parece que los propios jueces, los propios componentes de esta jurisdicción militar lo llevan muy dentro, ¿no? Es lo que, por lo que abogamos, porque exista verdaderamente la jurisdicción única y que todo lo referente a lo militar pues sea una especialización de esa jurisdicción única.
Los militares le echan muchas horas en el trabajo. Dentro de sus propuestas también hablan de establecer por ley permisos y vacaciones para compensar, entre otras cosas, esas muchas horas extras que hacen los militares.
Efectivamente, lo he comentado antes. Nosotros tenemos establecido a través de órdenes ministeriales cuáles son nuestras jornadas, cuáles son nuestros horarios, cuáles son nuestras vacaciones y permisos, que en términos generales coinciden, porque así lo dice la propia ley, y con la ley de presupuestos, la última, así lo hizo ver, es la misma que la de los funcionarios. Sin embargo, cuando el militar tiene que ejecutar una misión, tiene que hacer un servicio, tiene que hacer una guardia, o una tarde tiene que hacer una jornada continuada donde va más allá de su horario establecido, no tiene compensación alguna, ni en permisos, ni en vacaciones, ni en retribuciones. Eso, como dije ya al principio, es algo que de alguna forma se tiene que regular para que al final, ¿verdad?, este trabajo que estamos realizando, que nosotros no estamos aquí de forma altruista, estamos aquí porque nos gusta, por vocación, pero también porque es un trabajo que tiene que estar retribuido y tiene que estar debidamente regulado. Y eso es lo que falta por regular en las Fuerzas Armadas. Y no se quiere, porque actualmente se está tratando, precisamente en una comisión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la próxima orden ministerial, donde se van a regular, por ejemplo, las jornadas y los horarios, y todo esto que estamos comentando aquí, pues no va a aparecer. Es decir, la regulación de las misiones, del trabajo en las misiones, de los horarios, de los servicios, de las maniobras, de las guardias de seguridad, todo eso no aparece regulado y se deja al albur de los jefes de las unidades el decidir si tienen alguna compensación o no.
Todo esto que nos ha contado en estos minutos, ¿ustedes creen que los partidos les van a hacer caso o un poquito de caso y van a incorporar una parte de estas propuestas?
Bueno, el trabajo que nos está llevando en los últimos meses va enfocado a que, bueno, si conseguimos que los partidos se hagan eco de ello, pues algo conseguiremos en el futuro. Creemos que nuestras aportaciones son importantes por lo que dije en un principio, porque sabemos que dentro de los partidos están faltos de personal que conozca de las necesidades de los militares y de los problemas. Lo hemos visto en las anteriores legislaturas. Queremos que en esta no pase. Bien, porque tienen buenas ideas, buenas propuestas de una asociación como AUME, que creo que a pesar de que ser la asociación mayoritaria, creo que tenemos ya una larga trayectoria de aportaciones y de aportar soluciones que muchas veces hasta los propios partidos políticos las han incorporado a la hora de llevar a cabo la realización de las aportaciones suyas en las leyes que nos afectan. Y además también pensamos que deben tener una mirada de cara no ya solo a las propuestas, sino a las propias personas que integran las Fuerzas Armadas o aquellas que están trabajando de lleno en el ámbito de las posibles soluciones a los problemas que tienen los militares. Ya hemos visto que algunos partidos han empezado a incorporar a militares o exmilitares, y eso ya para nosotros es una buena situación que se va a dar de aquí en adelante, puesto que si los partidos cuentan con personas que conocen de esto, pues algo más cercano van a estar a las posibles soluciones que tengan los problemas que tenemos. No obstante, ya hemos visto que ha salido ya el programa del Partido Socialista, del PSOE, y hemos visto que incorpora propuestas que aún me lleva en nuestro programa. Hemos visto ya por algunas pinceladas que han sacado otro partido como es Podemos, que también lleva propuestas que aún me está proponiendo y no están muy alejadas de las líneas que nosotros hemos marcado. Creemos que efectivamente alguien está mirando ya a donde tiene que mirar, donde nunca antes había mirado, y esperemos que el resto de los partidos así lo hagan. Nos han dicho, por ejemplo, del partido de Ciudadanos, que también se han fijado mucho en nuestro programa, que lo ven muy, práctico y lo ven además muy ajustado a las necesidades y a las realidades que ellos habían percibido, y parece ser que así también lo van a tener muy en cuenta para su programa. Nos falta por ver el resto de los partidos si también al final hacen caso de él. Desde luego ya creo que es un éxito y creemos que va por el buen camino el que dos partidos como PSOE y Podemos hayan aportado en sus programas varias de las líneas más importantes que para nosotros son y que las hemos remarcado en nuestro programa, y esperemos que en el futuro los demás sigan trabajando en la misma línea y que podamos ayudar a que las Fuerzas Armadas sean las mejores que pueda tener España y sean también las que incorporen a su personal en las mejores condiciones, bien para satisfacción del propio personal, bien para tranquilidad de ellos y sus familias, y bien para tener el mejor personal que puedan tener unas Fuerzas Armadas como las que se merece España. Vamos a pasar ahora por tiempos difíciles. Se está hablando de entrar o no en una guerra. Creo que va a ser muy necesario que las condiciones sociolaborales de los militares estén suficientemente atendidas para que, si se les va a pedir ahora un gran esfuerzo que va a suponer, el poder entrar en una guerra, pues podamos estar en las mejores condiciones. Esperemos que así no sea, esperemos que no entremos en ninguna guerra, pero que de todas formas esas condiciones sociolaborales de los militares se atiendan de la misma manera.
Las propuestas de AUME dirigidas a mejorar la situación de los militares españoles, propuestas con la vista puesta en las elecciones del 20 de diciembre, nos las ha contado el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, Jorge Bravo. Gracias por su tiempo y por atendernos. Y un saludo.
Muchas gracias. Hasta otra.
Esto es todo en esta nueva edición de La Garita. Pronto volveremos aquí, en cope.es.